Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy hablaremos del subprograma de acompañamiento psicológico Macul Te Acompaña, junto a Alejandro Cartes, encargado del programa de discapacidad de la Municipalidad de Macul, y con los estudiantes de Psicología UChile, Scarlett Valdés y Javier Sánchez, quienes se encuentran haciendo su práctica en el área de discapacidad del municipio. Esta iniciativa dará apoyo a personas con discapacidad y cuidadoras y cuidadores de la comuna de Macul, brindando contención emocional a cada usuario o usuaria frente a su relación específica con la discapacidad, reforzando su autoestima, fomentando su autonomía y contribuyendo a la consolidación de sus redes de apoyo y promoviendo la participación social. El diseño de este subprograma se inscribe dentro del convenio Macul-Facso, instancia de trabajo conjunto entre la Corporación Municipal de Macul y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y en el último bloque hablaremos de la polémica decisión de la Corte Suprema estadounidense contra la interrupción voluntaria del embarazo, que eliminó el aborto como un derecho constitucional. Conversaremos con Daniela Martins, licenciada en Geopolítica y Relaciones Internacionales y magíster en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos, quien se desempeña como directora de Estrategia y Comunicaciones de Women's Equality Center y cuenta con una amplia experiencia en derechos reproductivos internacionales. Primero, vamos a ir a un tema musical y regresamos con la sección Raconto, donde José Ramos, psicólogo e integrante de la directiva de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología, conversará sobre el estudio de las emociones en el espacio escolar con Pablo Toro Blanco, profesor del Departamento de Historia en la Universidad Alberto Hurtado. Ya regresamos, quédense con nosotros.
A mí no me saque tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tómate algo. Huye de lo malo. Búscate un trabajo que sea algo sano. Aunque no me fieso aquí dentro hay luz. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato. Pido bobo, candalera, escenario y aire. Que pulmones ya tengo pa' llenarlo. Que yo tampoco me creo un milagro. Pero si me pongo lo hago, si tengo temas harto. Y si no me callo, estoy en la línea que da más miedo. Aquí pa' tocar nace en fartadeo. Y si no mira mi tarteo, vos, niño, juzgue mal te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. 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 Lo mío pa' mi saco, lo mío pa' mi saco. Hay que ser más bueno que los malos. Dame mi virtud, quédate mi fallo. Si me pasé con la sal no tiene remedio. Yo eso es lo que hago justo después de hacerlo. Hombre, mudo, antes que ciego. Ya sé que pedir socorro no vale para nada. Te pedí barriga al favor, pide uno lleno. Lo mejor significa barren tu terreno. Y si hay que sonar, vos sueno. Son misiones en el cielo. Así, así viso yo el suelo. Así, así me quito el velo. Pa' ti lo que yo más quiero. Estoy en la línea que da más miedo. Aquí pa' tocar nace en fartadeo. Y si no mira mi tarteo, vos, niño, juzgue mal te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco.
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 Muy buenas tardes. Estamos en la sección Raconto del programa Subjetividades Constituyentes. Soy José Ramos y hoy conversaremos con Pablo Toro Blanco. Actualmente, Pablo es profesor adjunto del Departamento de Historia de la Universidad Alberto Hurtado. Su trabajo investigativo se ha centrado en la historia social y cultural de la educación en Chile, también en la historia de los movimientos estudiantiles universitarios en el país, y actualmente está investigando las emociones en Chile, particularmente aquellas que se manifiestan en los espacios escolares. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros para compartir parte de tu trabajo.
Muchas gracias, José, por la invitación y encantado de estar en este espacio para poder compartir, como bien dices.
A propósito de tu trabajo investigativo, que bueno, ya se advierte, ¿cierto?, que confluye bastante en el espacio escolar y son múltiples actores, elementos, llámense estudiantes, ideas, emociones, movimientos estudiantiles y muchas cosas más, por supuesto. Lo primero, entonces, ¿podrías comentarnos, Pablo, cómo nace tu interés por adentrarte en estos temas?
A ver, es una confluencia de motivaciones. Una principal, y que me parece que es de largo aliento, tiene que ver con una cosa biográfica, y es el hecho de haber estudiado parte importante, bueno, la mayor parte de mi vida escolar y parte de la vida universitaria bajo dictadura. Eso generacionalmente marca importantemente a las personas, creo, y lleva a pensar sobre algunas articulaciones relacionadas sobre todo con el tema del autoritarismo, con el control, etcétera, ¿no? A partir de eso fue principalmente que siempre estuve dándole vueltas a esa problemática y le he dado alguna continuidad, principalmente tratando de mirar en investigaciones anteriores temas relacionados con el castigo físico y luego con otras formas, digamos, más productivas y también más amables probablemente, de normalización que tienen que ver sobre todo con esta idea de trabajar la formación de la personalidad de los estudiantes, la y los estudiantes.
Bueno, en ese marco también, Pablo, hemos visto que tu trabajo, claro, actualmente está en un fondo irregular, pero inició hace bastante tiempo, precisamente estudiando los castigos, bueno, y otros temas también. ¿Ves una continuidad en tu trabajo desde, llamémoslo, el primer fondo, o la primera gran investigación que hiciste, y cómo esto te ha llevado actualmente a la investigación que estás desarrollando?
Sí, veo una continuidad en el sentido de que a través de la investigación que yo planteo, o que he planteado los distintos proyectos de investigación, he querido tratar de hacer visible de una u otra manera el tema de las interrelaciones dentro del espacio escolar. Una cosa que he ido notando y que obviamente tiene que ver con las características de las fuentes es el hecho que en general siempre es dispuesto de una mayor cantidad de testimonios, llamémoslo así, desde la mirada adulta, muchos testimonios normativos, ese tipo de elementos, ¿no es cierto?, con los cuales trabajar, pero hay algunas constantes que son interesantes. O sea, una de ellas, por supuesto, que es la inquietud que ha tenido el profesorado y otros actores, entre ellos orientadores escolares, pensadores educacionales, etcétera, de cómo poder llegar verdaderamente a lo que podríamos decir como el nudo, el núcleo de la infancia y de la juventud. Esto desde distintos paradigmas, ¿no es cierto? Desde uno fundamentalmente más normativo y asociado a una perspectiva un poco moral, diríamos, ¿no es cierto?, en el 19, a una forma de comprensión o hacia formas de comprensión cada vez más centradas en las y los estudiantes. Eso creo que ha demostrado un interesante trayecto en el que además las formas de conocimiento, y eso tiene que ver con la configuración del conocimiento de las ciencias sociales, sobre todo respecto a la infancia y la juventud, ha tenido un papel súper importante. Desde, vuelvo a decir, este conocimiento un poco sapiencial de profesores del 19 a un conocimiento con base psicológica, sociológica, filosófica, como es el ya del siglo XX.
Precisamente, Pablo, en esta mirada que comienza a tomar nexos también con la psicología, con distintas disciplinas, actualmente está desarrollando un nuevo proyecto que se titula Formando la personalidad en la enseñanza escolar secundaria en Chile. Discusiones, prácticas y circuitos transnacionales de la orientación educacional como régimen emocional, particularmente entre el periodo de 1961 y 1995, un periodo que, tal como tú advertías, cierto, al inicio, es un periodo bastante que generó impacto, sobre todo en aquellas generaciones que también estuvieron y que presenciaron esto. Por supuesto, en distintas índoles, una de ellas el espacio escolar. En estas más de 3 décadas que has querido investigar, Pablo, ¿qué resultados o quizás algunas aproximaciones que ya puedan ir emergiendo han encontrado sobre la formación de la personalidad y particularmente el rol que jugó los espacios de orientación educacional?
Bueno, la primera cosa, y es algo que seguramente muchas y muchos colegas han experimentado en los últimos 3 años, es la dificultad práctica de llevar adelante las agendas de investigación y los programas. En el caso específico de nuestra investigación con mi equipo, en el cual tengo una co-investigadora, que es la profesora Camila Pérez, y 2 ayudantes de investigación, lo que hemos experimentado ha sido ciertamente una dificultad importante, porque durante 2 años los archivos han estado cerrados, los liceos han estado cerrados, y ha sido muy complicado levantar información. Eso, de hecho, me va a llevar seguramente a tener que expandir el proceso de investigación por 1 año más. Pero, mientras tanto, algunas cosas que se han ido, digamos, descubriendo o, en cierta manera, afirmando, y que han resultado bien interesantes, especialmente cuando uno las encuentra en las fuentes, tienen que ver con cómo, independientemente del problema del autoritarismo o no durante la época de dictadura, se va apreciando una transición que está muy marcada por cómo el sistema educacional empieza a convertirse en un sistema demasiado atento al problema de los rendimientos, de la calidad y de los estándares. Eso ya lo tomaban como un problema, como un desafío, las y los orientadores en la década de 1970, en un momento en el cual todavía el CIMSE, ¿no es cierto?, no gobernaba todas las cosas, pero sin embargo lograban, digamos, en su propia conversación como actores gremiales, para decirlo de algún modo, detectar eso. Y lo otro, que es una cosa que en cierto modo es oscilante en el tiempo y que está más marcada antes de los 80 que después de los 80, es una preocupación, llamémoslo así, multidimensional, que estaba más presente en la documentación sobre todo, y que yo interpreto como que tiene que ver con una especie de prolongación de una suerte de ética, llamémosla así, magisterial, muy antigua, en la que el profesor, la profesora, los orientadores se sentían, en cierto modo, llamados a ser responsables por dimensiones que incluso estaban más allá del propio espacio escolar. En los años 80, 90, eso ya está un poco más circunscrito. También tendrá que ver mucho con el hecho que ya está profesionalizada, digamos, la orientación escolar. Ya hay una generación bastante amplia, o varias generaciones de personas que se han formado en ello, y que por lo tanto ya hay un grado, digamos, de una lectura menos amateur, si se quiere, aunque no sé si el término sea más apropiado porque son un poco peyorativos, ¿no es cierto? Pero por el contrario, una lectura, digamos, más acabada, más tranquila, más científica quizás, sobre el problema. Creo que ese es uno de los asuntos que más me ha llamado la atención. Y lo otro también es la emergencia, por supuesto, de los, comillas, males sociales juveniles que se van detectando en los 70, sobre todo en los 80, ¿no?, que tienen que ver principalmente con el tema de la drogadicción, que pasa a convertirse en un hito significativo y que no era tan visible, ¿no es cierto?, en los 70 o los 60 o antes. Y por otra parte, también el hecho de cómo emerge un campo de preocupación respecto a los aspectos de aprendizaje, lo que va a derivar en paralelo a la consolidación de la psicopedagogía. Por ahí van un poco las cosas que se han ido notando en esta etapa.
Un elemento importante que tú tocas es que precisamente estos últimos años, a propósito de la pandemia, la multitud de establecimientos que han debido cerrar, claramente eso ha afectado el trabajo de investigadores, ¿cierto?, y en muchas facetas. Aún así, por ejemplo, para quienes no están tan vinculados a este trabajo investigativo, Pablo, ¿podrías comentarnos un poco más sobre a qué fuentes han acudido, junto al equipo que tú ya nos comentabas, ¿cierto?, para conocer la personalidad de estas generaciones de estudiantes? ¿De dónde se rescata, por ejemplo, este elemento que a simple vista podría ser un elemento mucho más íntimo?
Claro, a ver, en términos generales, uno de los impactos que ha tenido el proceso de la pandemia ha sido el tener que reorientar y seleccionar parte de los propósitos iniciales. Y en ese sentido, descansábamos en la expectativa de tener un corpus de entrevistas que hubiera sido más generoso de lo que efectivamente ha podido ser. Hemos tenido que, en cierta manera, constreñir esa parte que a mí me parece que es muy crucial y muy interesante, que es, en el fondo, un levantamiento principalmente desde la memoria acerca de la experiencia escolar, y particularmente la experiencia relacionada con esta idea de contar con un adulto que tiene como misión en cierta manera, pastorearlo a uno y también, por otra parte, ayudarlo importantemente en el poder discernir respecto al futuro. Olvidaba mencionar también ese elemento, que una de las cosas que va a ir ganando espacio dentro de la dinámica del proceso de desarrollo, la consolidación de la orientación escolar, después de los 70, también va a ser muy fuertemente el problema vocacional, muy instrumentalmente, más que el problema de la orientación entendido en un conjunto más amplio. Pero volviendo a lo que me preguntaba, hay dificultades cruciales que tienen que ver con el hecho, por ejemplo, de que hay muchos establecimientos en los cuales el acceso ha estado limitado y no ha sido posible levantar información. Yo he tenido la fortuna de poder contar con la ayuda de algunos liceos de provincia, particularmente quiero resaltar el caso de los liceos de hombres y de niñas, como se le decía en la antigüedad, de La Serena y de Antofagasta, que han sido muy, muy amables también las personas que ahí laboran, desarrollando también un rescate patrimonial sumamente importante. Y allí es donde, claro, a través de principalmente documentación escrita, por ejemplo, actas de consejos de curso y de consejos de profesores, uno puede ir tomando el pulso del tipo de preocupaciones que van emergiendo, el tipo de términos, epítetos, ¿no es cierto?, frecuentes que se van repitiendo o que van transitando en el centro de atención de los adultos. Pero queda, por supuesto, pendiente esta otra dimensión que tú bien señalas, que es tan crucial.
Claro que sí. Pablo, bueno, ya para ir finalizando este encuentro, en general toda investigación por lo general tiende a cerrar ciertas puertas, pero a la vez también deja nuevas preguntas. ¿Qué preguntas crees tú que tu investigación deja abiertas para futuras investigaciones?
A ver, yo creo que sobre todo, y no es una idea original mía, digamos, sino que es una constatación bastante compartida en el campo de estudio, ¿no? Este proceso de dotar o de centrar, digamos, en el análisis de la personalidad de las niñas y los niños, de los jóvenes, ¿no es cierto?, de una complejidad, de un misterio, en cierta manera, que se interpretaba de una manera escandalosa, probablemente, o desde las lógicas binarias del pecado y la virtud en otros tiempos. Desde la posguerra en adelante, una cosa que resulta interesante es cómo el mundo interior de los jóvenes resulta un objeto de interés, un objeto también político, ¿no? Controlarlo, poder manipularlo, ojalá en las mejores condiciones para que sea un recurso de capital humano, como se decía en los 60, ¿no? Entonces, creo que ese fenómeno es un fenómeno que resulta interesante, sobre todo cuando uno empieza a ponerlo en relación con un discurso que se supone que unifica esas preocupaciones, que es, por ejemplo, el discurso civilizatorio del siglo XIX o es el discurso desarrollista del siglo XX, buena parte del siglo XX. Y lo que queda abierto, por supuesto, es pensar en la disolución de un lazo que permita, de una u otra manera, unificar toda esa subjetividad que aparece como objeto de estudio. O sea, el hecho que finalmente las niñas y los niños, los jóvenes y las jóvenes de los 90 hacia acá probablemente siguen siendo un misterio desde el punto de vista de esta interioridad, pero que sin embargo no hay detrás de ello algo así como un relato unificador que pueda, creo, ¿no es cierto?, hacernos pensar en algo, entre comillas, más épico, digamos, más aglutinador. Eso me parece que es interesante y que habla también un poco de la emergencia de otros factores, otro elemento, ¿no es cierto?, como la expansión de la soledad, la consolidación de la depresión, ¿no es cierto?, entre tantas otras cosas.
Bueno, Pablo, te agradezco por el espacio, por haber querido compartir con nosotros parte de tu investigación y dejamos a todas y a todos invitados para seguir escuchando esta conversación y otras, por supuesto, que van a venir en el espacio Raconto. Muchas gracias, Pablo, que esté muy bien.
Encantado, muchas gracias por la invitación.
Ahora vamos a una pausa y regresamos con nuestro segundo bloque.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Alejandro Cartes, encargado del programa de discapacidad de la Municipalidad de Macul, y con los estudiantes Scarlett Valdés y Javier Sánchez, de Psicología de la Universidad de Chile. Ambos se encuentran haciendo su práctica en el área de discapacidad de la comuna de Macul y trabajando en el subprograma de acompañamiento psicológico Macul te acompaña. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muy buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes y contarles un poco del trabajo que hemos realizado.
Buenas tardes, Daniela, muchas gracias por la invitación.
Hola, buenas tardes, Daniela, gracias por la invitación.
Para comenzar, Alejandro, cuéntanos cuál es la situación de discapacidad en la comuna de Macul y el origen de este programa.
Las personas en situación de discapacidad de la comuna y sus cuidadores y cuidadoras porque su mayoría son mujeres, históricamente han sufrido un proceso de discriminación y aislamiento, pero últimamente, además, en el contexto de la pandemia, eso se ha agudizado. Entonces, lo que hemos encontrado en la conversas previas que tenemos con ellos, es aislamiento, desgaste, hay una debilidad en las redes de apoyo, desconexión con lo comunitario, y varios cuadros que hemos considerado, incluso declarados por ellos mismos, como cuadros depresivos. Entonces, a esto se suma, digamos, algunos componentes económicos producto de la pandemia, y también los propiamente médicos, dificultades de acceso a controles médicos, a procesos terapéuticos. Entonces, en ese contexto, comenzamos y nos vinculamos a la Universidad de Chile para poder iniciar un trabajo inicialmente de atención psicológica y también que se inscribía dentro de una lógica más amplia, que es una intervención comunitaria. Entonces, comenzamos con esta atención, pero rápidamente vimos que había un diálogo muy efectivo entre sintonizar la atención psicológica individual con los colectivos. Había una sintonía muy grande entre la contención emocional de la persona, el desarrollo de su identidad y la revinculación social. Entonces, a partir de muchas reflexiones con los estudiantes de la Universidad de Chile, fuimos armando y estructurando este programa de apoyo psicológico, Macul te acompaña, que nos permite el reconocimiento de las personas, los procesos de acogida, de contención, como les mencionaba, pero también nos abre espacios para poder revincularnos, de reencontrarnos, poder ampliar el horizonte y vincularnos con el medio. Entonces, así el terapeuta no se transforma tan solo en terapeuta, sino también en un facilitador de espacio. Nos permitió tener este salto en que las personas han encontrado también en la comunidad un mecanismo de reparación de su salud mental. Encontrarse con otros también es un mecanismo de reparación, y eso ha sido la gran fortaleza del programa. A nuestro juicio, es un programa que es replicable, está estructurado, tiene instrumentos ya de medición, etcétera, y es sostenible en el tiempo, dado que con esta relación se genera un círculo virtuoso con la Universidad de Chile, donde los estudiantes se van a inscribir en este programa y van a darle permanencia en el tiempo a este programa. Entonces, para nosotros es un programa que perfectamente puede ser replicable, exportable, digamos, a otras, y por supuesto, para nosotros nos interesa mucho mantenerlo en el tiempo, porque es y va a ser un gran aporte también para las personas en situación de discapacidad y cuidadoras.
Javier, cuéntanos cómo surge la idea de desarrollar este programa Macul te acompaña.
Bueno, desde mi experiencia como practicante de psicología en el programa de discapacidad de Macul, identifiqué una necesidad de sistematizar un poco el trabajo que ahí se hace, teniendo en cuenta que era un espacio que recientemente estaba recibiendo practicantes de psicología de la universidad. Había que identificar un poco las tareas que un psicólogo o una psicóloga podía en ese lugar realizar y la manera en que podría aportar a la comunidad de personas en situación de discapacidad, de cuidadores y cuidadoras. En ese sentido, si bien en un principio la intervención, podríamos decirle, estuvo limitada a lo que fue una atención directa a personas en situación de discapacidad, con el tiempo fuimos planificando de alguna manera este subprograma de acompañamiento psicológico y fuimos dándole un vuelco más desde lo clínico a lo comunitario. Creo que en ese sentido es súper importante recalcar que si bien hemos definido unas líneas de abordaje del problema de la discapacidad en Macul, que serían por una parte lo comunitario y por otra parte lo que es más individual, lo que es más particular, estas líneas están en constante diálogo. Así, de esta manera, el programa de acompañamiento viene a reforzar, a tratar de, si bien plantearse como una instancia en la que se pueden conversar problemáticas particulares, la vivencia específica de la discapacidad y todo lo que eso acarrea en la cotidianidad, la idea es que esto encuentre un soporte en la comunidad y, por decirlo de alguna forma, en la contención que ahí se puede encontrar.
Scarlett, cuéntanos cómo es la ejecución del programa y cuáles son las fases con las que cuenta.
El subprograma de acompañamiento psicológico Maculte Acompaña actualmente se encuentra en una fase o periodo de formación. Esto quiere decir que la implementación que se está llevando a cabo en estos momentos es la primera experiencia del subprograma de acompañamiento psicológico desde la creación de su diseño a la realidad con un usuario. Se tiene pensado que cuando se abra el subprograma de acompañamiento a una población más grande, los requisitos de ingreso van a ser dos, que es estar inscrito en el programa de discapacidad y no estar recibiendo una atención psicológica en la salud pública como privada. En este primer acercamiento de implementación de Macul, la compañía va a estar abierta a una retroalimentación que realice la comunidad de usuarios respecto al desarrollo del proceso de acompañamiento, tanto en sugerencias, observaciones, reclamos o felicitaciones, con tal de que éstas vayan siendo aplicadas a la hora de realizar las mejoras pertinentes a modo de un perfeccionamiento del programa de acompañamiento psicológico. Y en un segundo lugar, tal como mencionabas, el proceso en sí va a constar de 12 sesiones, alrededor de 3 meses, una sesión por semana, con una duración de 45 a 60 minutos. Las sesiones se van a llevar a cabo desde la virtualidad, ya sea Meet, Zoom o una llamada telefónica, en caso de que la persona no tenga un acceso a una cámara o un computador. Principalmente la virtualidad de las sesiones las pensamos por la alza de casos de COVID y de prevención de contagio también para nuestro usuario. Aunque existen oportunidades que se cita al usuario o usuaria de manera presencial a las dependencias del programa de discapacidad, siempre respetando las normas sanitarias, el uso de mascarilla y alcohol gel. Se entrevista al usuario. Esto se realiza con darle una cierta formalidad al proceso de acompañamiento, con tal de discernir su situación y las necesidades particulares que presenta. En una segunda instancia, también se le cita presencialmente, con tal de que lea y firme el consentimiento informado del proceso de acompañamiento, donde aquí va a estar explicado todos los pasos que tendrá este proceso de acompañamiento, algunas normativas que van a tener que respetarse entre ambas partes, tanto yo como facilitadora y el usuario o usuaria, con tal de darle una correcta dirección también al acompañamiento, un encuadre. En caso de que la persona no asista o no pueda asistir de manera presencial en esta segunda instancia, ya sea porque tiene una movilidad reducida o se le dificulte trasladarse al programa de discapacidad, se va a optar por una reunión virtual. Terminando el proceso de acompañamiento, creemos importante que se le entregue de manera presencial al usuario un informe de devolución, un documento que va sintetizando el proceso que se realizó con la persona, es decir, el usuario, en el cual además se reporte las cualidades, posibilidades y las recomendaciones al usuario y usuario. Me gustaría comentar un poco también mi experiencia. Este es su programa de acompañamiento psicológico, nos llevó al cabo de 2 meses y medio trabajarlo, tanto en su elaboración como el diseño. Para mí fue una experiencia como igual increíble ser parte de la creación, ya que el ambiente de trabajo en equipo y la cooperación entre el programa de discapacidad, en este caso Alejandro, y yo con Javier representando a la Facultad de Ciencias Sociales como Universidad de Chile, fue muy agradable. Y ahora estar en los primeros pasos de la implementación del subprograma acompañamiento fue gratificante, porque todas las horas de trabajo que tuvimos con Javier y Alejandro se están viendo ilustradas en el resultado del programa a la hora de atender a los usuarios y usuarias.
Alejandro, cuéntanos, entiendo que este subprograma Macul Te Acompaña es parte de un eje de actividades en conjunto que se encuentran desarrollando entre el programa de discapacidad de la Municipalidad de Macul junto con Psicología de la Universidad de Chile. Cuéntanos qué otros proyectos están desarrollando o han realizado.
Efectivamente, Daniela, esta es una relación que ya teníamos con la Universidad de Chile hace un par de años. Siempre hablamos también de una relación a largo plazo. Y es por eso que estamos estructurando programas para evitar el activismo y que realmente también pueda ser un aporte tanto para la universidad como para la Municipalidad de Macul, ¿no? Estamos prontamente a concretar también esta iniciativa en un convenio que genere una base, un marco programático que nos permita avanzar con nuevas iniciativas. Hemos realizado también iniciativas con el programa de migrantes, que también pertenece, al igual que el programa de discapacidad, al programa de inclusión y derechos humanos de la municipalidad. Entonces hemos tenido iniciativas tanto con migrantes, con pueblos indígenas y la Oficina de Diversidad y Disidencia Sexual. Y además, por supuesto, de la discapacidad. Entonces, esto se inscribe en un gran marco, un convenio marco que nos va a permitir desarrollar actividades también, y ojalá con otras facultades, no tan solo la de psicología, ¿no? Entonces, esto es parte de este gran convenio. para nosotros es importante porque surge de la práctica, práctica concreta, digamos, a nivel municipal, nos permite efectivamente cubrir necesidades de nuestros usuarios y es un aporte muy concreto tanto para los estudiantes como para nosotros. Entonces es un círculo virtuoso muy grande que queremos proyectar en el tiempo. Y claramente darle las gracias entonces a esta oportunidad a la Universidad de Chile que nos permite también acercar también la academia a la cotidianidad de nuestra comuna.
Javier, cuéntanos, para aclararle a las personas que nos están escuchando en este momento, este subprograma es de acompañamiento psicológico y no propiamente tal una terapia, ¿cierto?
Claro. Bueno, justamente dentro de las conversaciones que hemos estado teniendo en la elaboración de este subprograma, nos hemos dado cuenta de que aquí el foco es todo aquello que estuviese relacionado a la discapacidad y a su vivencia, por decirlo así, discapacidad y subjetividad. En ese sentido, hemos decidido que una buena manera de trabajar esto es acotar lo que se converse en este subprograma de acompañamiento a aquello que estuviese relacionado con la discapacidad. Una terapia psicológica, una psicoterapia, pretende abarcar una complejidad más variada a la persona en su totalidad. Si bien nosotros en la práctica nos encontramos con que hay muchas cosas relativas a la discapacidad, que de repente hay problemas específicos con el trabajo, de repente hay problemas específicos, no sé, con las relaciones de amistad, nos vamos enfrentando a un abanico de instancias donde la vivencia y la discapacidad afecta, hemos decidido darle esta dirección, ir siempre retomando la discapacidad en términos de promover la participación política, la participación comunitaria de las personas en situación de discapacidad, de cuidadores, de cuidadoras. Entonces, también en ese sentido, el título que le hemos dado al subprograma de acompañamiento hace referencia a toda una comunidad que te acompaña, a la figura de quienes estén haciendo su práctica como facilitadores o de, digamos, toda la institución que respalda esta instancia. Hemos hecho ese foco en lo colectivo y en la comunidad.
Scarlett, para terminar y para contarle a las personas que nos están escuchando, probablemente mucha gente de la comuna de Macul, ¿cuándo comienza este subprograma? ¿Cómo se pueden inscribir las personas que deseen participar?
El subprograma acompañamiento psicológico ya inició aproximadamente desde mediados de junio, el 15, 16 de junio. Actualmente todavía estamos buscando algunos usuarios que puedan estar dentro de este subprograma. Las personas que quieran participar de este subprograma tienen que acercarse al programa de discapacidad y, como ya dije antes, tienen que estar inscritas en el programa de discapacidad y no estar recibiendo ninguna atención psicológica, tanto en la salud privada como pública. Son como las dos posibilidades de ingreso.
Y eso es tanto para las personas en situación de discapacidad como para sus cuidadores o cuidadoras.
Justamente. Cuidadores, cuidadoras y personas en situación de discapacidad pueden formar parte de este subprograma, pero no hay distinción. Tanto personas en situación de discapacidad como cuidadores pueden participar.
Muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ti, Daniela.
Muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias, Daniela. Hasta luego.
Tal y como contaban nuestros entrevistados, quienes deseen participar del subprograma de acompañamiento psicológico Macul te acompaña, deben comunicarse con el área de discapacidad de la Municipalidad de Macul. Vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con nuestro último bloque.
Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina. No grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada,
guarradas y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Para dominar.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Daniela Martins, directora de Estrategia y Comunicaciones de Women's Equality Center, quien cuenta con una amplia experiencia en derechos reproductivos internacionales. Muy buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por tenerme aquí.
Daniela, ¿cómo podemos explicar en simple a la audiencia chilena el revés que sufrió el aborto en Estados Unidos? ¿Qué cambia tras la decisión de la Corte Suprema contra la interrupción voluntaria del embarazo?
Pues para responder esa pregunta necesitamos volver a qué había decidido Roe v. Wade en 1973. Lo que se había decidido en 1973 era que era inconstitucional que ningún Estado limitase el acceso al aborto hasta la viabilidad, que es entre las 20 y las 24 semanas, porque violaría el derecho a la privacidad. La reversión de este precedente que lleva casi 50 años, que es una reversión además histórica, porque en la historia democrática moderna jamás una Corte Suprema vuelve atrás en derechos, sino los amplía. Esta decisión lo que determina es que ya no es protegido constitucionalmente el derecho al aborto, lo que significa que cada Estado puede hacer lo que quiera con este derecho y puede generar leyes a nivel estatal que limiten el acceso al aborto. ¿Por qué esto es particularmente problemático en un país como los Estados Unidos? Porque más de la mitad de los estados ya habían claramente indicado que tenían toda intención de pasar leyes severamente restringiendo o completamente prohibiendo el acceso al aborto. Incluso muchos de estos estados pasando leyes que no tienen excepciones para casos de incesto, para casos de violación, para casos de tráfico sexual. Incluso algunos de estos estados no tienen excepciones ni para casos de salud o vida. O sea, donde la vida de la mujer o la salud de la mujer está en tremendo peligro al continuar el embarazo. De hecho, 13 de estos estados en este momento ya tenían en sus legislaciones estatales lo que llamamos leyes gatillo, que eran leyes que serían inmediatamente activadas al momento de caer el precedente nacional que protegía el derecho al aborto, que es Roe v. Wade.
Si nos vamos a documentales como Reversing Roe, sabemos que los movimientos pro vida, apoyados por los republicanos, llevaban décadas queriendo revertir este derecho que, como bien señalabas, las mujeres tenían desde 1973. Además, que el argumento de la Corte Suprema incluso señala que eventualmente se podrían revertir otros derechos como los anticonceptivos y el matrimonio igualitario. Como decía Simone de Beauvoir, no olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Daniela, ¿qué nos puedes contar acerca de esta problemática que la verdad en Chile como que nos pilló un poco por sorpresa, pero ustedes que trabajan en estas temáticas sabían que esto se estaba cuajando desde hace bastantes años?
Absolutamente, Daniela. Como lo mencionas, los movimientos antiderechos en los Estados Unidos nunca habían dejado de intentar minimizar, atacar el acceso al aborto en los Estados Unidos. De hecho, a partir de 1973, la situación era, primero, que los grupos antiderechos un poco estaban tirando cosas a la pared para ver qué funcionaba, porque no tenían un plan. Luego, lentamente, se hacen un plan y se dan cuenta que pueden quizá no revertir en ese momento Roe v. Wade, porque justamente, como te menciono, conseguir que una Corte Suprema revierta un precedente es impensable, o lo era impensable hasta antes de la composición de esta nueva Corte. Entonces, lo que ellos consiguieron identificar como un camino fue: podemos limitar el acceso. Entonces, ¿cómo dificultamos lo máximo posible el acceso de las personas gestantes a un aborto que necesitan? Entonces, podemos crear legislaciones a nivel estatal que digan que hay un periodo de espera, o podemos crear legislaciones estatales que digan que si una clínica provee abortos medicamentosos, necesita tener una sala que permita operaciones de cirugía a corazón abierto. Y todo esto lo decían con la guisa de: no, es que estamos protegiendo a las mujeres, queremos asegurar que las mujeres tengan el tiempo de pensarse y sobrepensarse y repensarse. En verdad, lo que estaban tratando de hacer era correr el reloj y correr las semanas para que las personas que necesitan un aborto no lo consigan, porque simplemente la burocracia no se lo permita. Durante mucho tiempo esto fue la movida de los grupos antiderechos, hasta que se dieron cuenta que con la composición de la Corte habría una oportunidad histórica. Y esto sucede a finales de 2016. Durante las elecciones de 2016, Barack Obama, uno de los asientos de la Corte se abre, y Barack Obama intenta nominar a Merrick Garland. Y los republicanos se lo niegan y le dicen: este asiento se va a mantener abierto, no te vamos a permitir nominar a absolutamente nadie. Esto ha sido un momento histórico también. Jamás un segundo partido se había rehusado a las normas democráticas de nominación y aceptación de un juez de la Corte Suprema que además cumplía con todas las calificaciones por una cuestión política. El argumento del otro lado era un argumento político: no nos da la gana, vamos a intentar ganarte en las elecciones, vamos a intentar ganarle a tu partido, porque ya era el último año de presidencia de Barack Obama, y vamos a tratar de llenar ese asiento nosotros. Con el resultado de las elecciones de 2016, donde gana Donald Trump, a pesar de tener minoría en el voto popular por el tema del colegio electoral, ¿no?, gana con cerca de 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, y consigue no solamente llenar ese asiento, pero llenar dos asientos más que se van a ir liberando durante sus 4 años de mandato. Cuando él llena estos asientos, él los llena con las personas más ultraconservadoras y más politizadas que la Corte jamás había visto. Esto es tan grave que los 3 magistrados que él sienta en la Corte Suprema, todos mintieron en el momento de confirmación de su asignación ante el Congreso y ante el público estadounidense, donde se les preguntó claramente si ellos tratarían de revertir la decisión de Roe v. Wade. Y todos estos 3 están grabados diciendo que jamás revertirían la decisión de Roe v. Wade, que la decisión de Roe v. Wade es una cosa juzgada, y que ellos aceptan y respetan la cosa juzgada de Roe v. Wade. Esto era absolutamente mentira. De cualquier manera, yo te compartiría que en el momento en el que ese asiento estaba en juego, muchas personas del movimiento reproductivo en los Estados Unidos ya estaban sonando las alarmas en 2016, diciendo: esta elección va a determinar la próxima Corte Suprema de los próximos 40 años. Esta decisión es mucho más importante que la de un presidente. A un presidente lo podemos votar o rechazar en 4 años, a una Corte Suprema no sobrevivimos. Y muchas personas de los medios nos llamaron histéricas, muchas personas de los medios nos llamaron exageradas por estar sonando la alarma de que esto era lo que ellos tenían como plan durante todo este tiempo. Es más, Donald Trump, ante medios, está bajo récord diciendo que su plan era nominar a jueces en la Corte Suprema que reviertan el derecho al aborto en los Estados Unidos. Nos dijo lo que iba a hacer y lo hizo.
Y como adelantábamos en la pregunta, quieren ir por más, ¿no?
Así es. En este argumento de la Corte Suprema, donde se revierte el precedente de Roe, también se mencionan otros precedentes muy importantes, como, entre comillas, decididos erróneamente, y como, entre comillas, que deberían ser revisitados. Estos precedentes incluyen Lawrence v. Texas o Obergefell, que son los precedentes que nos regalaron el derecho constitucional al matrimonio igualitario. Y además está el precedente de Griswold versus Connecticut, que es el precedente que nos garantiza el derecho a los contraceptivos, a los anticonceptivos. Entonces, esta es una corte ultraconservadora, radical, reaccionaria, que nos está diciendo desde este momento, con esta decisión, ya nos está adelantando que este es solamente el punto de partida, que se están viniendo con todo para revertir todos los avances en cuanto a derechos humanos que hemos avanzado durante estos últimos 50 años.
A diferencia de las personas gestantes estadounidenses que nacieron con el derecho al aborto, entendiendo que tiene casi 50 años, las latinoamericanas han tenido que movilizarse masivamente para lograr que el aborto sea un derecho. ¿Sientes que hay alguna moraleja o alguna reflexión feminista en torno a lo ocurrido?
Creo que desafortunadamente, y es una realidad que durante generaciones, las mujeres estadounidenses, las personas gestantes, pero la sociedad en general, han nacido y crecido con el derecho al aborto, lo que significa que no han convivido con las consecuencias del aborto inseguro, del aborto clandestino, de lo que sucede en frente a la negación del aborto. Y esta es una realidad que como latinoamericanas nosotras conocemos muy bien. Y esto nos ha ayudado en nuestra lucha por la despenalización del aborto, que en estos últimos años ha implicado victorias fundamentales, ¿no? Argentina en 2020, México y luego Colombia en 2021. Muchos de los argumentos que utilizaban los movimientos sociales a favor de la despenalización del aborto, tanto en Argentina, en Colombia, en México y en todos los otros países donde vemos que todavía se está llevando esa lucha, es el argumento de salud pública. Es decir, este es un problema de todas y todos, porque las mujeres que decidan abortar, las personas gestantes que toman la decisión de abortar, lo van a hacer, independientemente de si lo hacen legal y seguramente o si son empujadas a la clandestinidad y a los peligros que eso implica. Y la realidad es que ninguna criminalización del aborto, y lo sabemos, esto ha sido ampliamente documentado, ninguna criminalización del aborto ha reducido el número de abortos. Lo que hace, en verdad, es aumenta la mortalidad materna, porque el aborto es una de las causas principales de mortalidad materna, lo que significa que deja a niños huérfanos, disuelve familias, y aumenta las consecuencias de los abortos clandestinos, las afectaciones a la salud y etcétera de los abortos que suceden de manera insegura. ¿Por qué este argumento fue tan eficaz en convencer a legisladores y a cortes supremas en América Latina? Porque se puede ver con nuestros propios ojos. Podemos ver las consecuencias del aborto inseguro. Si miramos a El Salvador con su prohibición total del aborto, El Salvador acaba de condenar a una mujer después de haber tenido un parto extrahospitalario, una complicación en su embarazo, acaba de condenarla a 50 años por homicidio agravado, acusándola que ella habría intentado abortar. Es una de las más de 60 mujeres que han sido acusadas después de haber tenido pérdidas naturales por homicidio. Vemos todos los días las pérdidas, las consecuencias, las muertes, las familias destrozadas por la falta del acceso al aborto legal y seguro en América Latina. Entonces, cuando se lo dijimos a las personas en el poder, no tenían otra opción sino estar de acuerdo. Los sistemas públicos de salud estaban cansados de no poder ayudar pacientes, de recibir pacientes con hemorragias internas que hubieran podido ayudar con una cajita de medicamentos. Entonces, esta es una realidad que en los Estados Unidos no existe todavía. Desafortunadamente, con esta decisión ya se está empezando a ver la consecuencia nefasta de lo que son las prohibiciones del aborto. Esta semana tenemos el caso de una niña de 10 años violada, que ahora está embarazada y que en su estado de residencia, en este momento hay una prohibición total del aborto, lo que significa que esta pobre niña está necesitando viajar de estado en estado para encontrar a alguien que la trate. Y quiero recordarte que una niña de 10 años tiene 5 veces más chances de morir durante un trabajo de parto que una mujer mayor, porque sus cuerpitos no están desarrollados para parir.
En Chile estamos a puertas del plebiscito por la nueva Constitución, donde se incluye el derecho al aborto. ¿Ustedes como Women's Equality Center sienten que hay alguna medida que podamos tomar para evitar que en un futuro suframos el revés que actualmente está viviendo Estados Unidos, que tenía consagrado este derecho de forma constitucional?
Creo que la enseñanza más fundamental que deja lo que está sucediendo en los Estados Unidos es que necesitamos garantizar nuestros derechos en todos los espacios jurídicos, también en los espacios legislativos y también en los